Vivimos una era fantástica, llena de pelis molonas y series entretenidas. Pero eso no era todo. Grandes programas y dibujitos, música, libros y videojuegos. Los viejos frikis nunca mueren. Un podcast sin igual, lleno de nostalgia y fricadas sin parar. Bienvenidos al 125º programa de Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Estamos otra vez aquí desde la silla más friki de la podcastfera y en esta ocasión, en Cuando Todo Esto Era Campo, os quiero hablar de la película La Ardilla Roja. ¿Quién te vas a quedar ciego con tanta maquinita? Del videojuego Wonder Boy. Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos.
Bonito, todo me parece bonito.
Hobby Elks, tienda donde encontrarás todo tipo de detalle para tu boda, comunión o cualquier evento social en el que quieras destacar. También puedes personalizar tu taza, alfombrilla de ratón y además se han especializado en el corte por láser, fresadora y manipulador de metraquilato, madera y diferentes materiales. Todo diseñado y producido por ellos mismos. Si tienes alguna idea en mente para los detalles de tu boda, no dudes en contactar con ellos y podrán hacerlo realidad. Podrás encontrarlos en www.hobbyelks.es. Hobby Elks, especialistas en ideas bonitas.
Cuando todo esto era campo, del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablase locuto.
La Ardilla Roja es una película de género drama y comedia española dirigida por Julio Medem y estrenada en 1993, financiada gracias al Ministerio de Cultura y a Fernando Garcillán. Está protagonizada por Emma Suárez, Nacho Novo y María Barranco. El argumento de la película sería algo así. Una noche de verano, J, interpretado por Nacho Novo, intenta suicidarse arrojándose al mar, pero de repente ve caer del cielo a una joven, que es Emma Suárez, que ha sufrido un accidente de moto. A consecuencia del golpe, la joven sufre amnesia total, ni siquiera recuerda su nombre. Jota le hace creer que se llama Lisa y que ha sido su novia durante los últimos 4 años. Juntos se van de vacaciones al camping La Ardilla Roja, donde viven una singular historia de amor y mentiras que se ve amenazada por la presencia del temerario conductor de un coche rojo. El director y guionista Julio Medem nació en el País Vasco con ascendencia valencianas, francesas y alemanas. Creció en Madrid, donde nació su afición por el cine, gracias a una cámara Super 8 con la que su padre grababa la vida de la familia. Por las noches, clandestinamente, Julio cogía la cámara para experimentar junto a su hermana Ana. Poco a poco y mediante el montaje de esos fotogramas comenzó a descubrir el atractivo que es crear una ficción de la nada, con una modesta cámara de Super 8 y una pequeña moviola. Era un estudiante aplicado, pero a los 14 años se enamoró de una vecina que no le correspondió y sufrió un desamor que le afectó mucho en su vida, lo que le llevó a escribir su primer poema y una novela llamada Mi primer día. Tras este hecho, se dedicó al deporte, donde se aficionó por el atletismo y sus diversas pruebas. Incluso mientras estudiaba COU, consiguió la mejor marca española en 110 metros valla. E incluso fue candidato para ser becado para los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal. En 1979 vuelve a San Sebastián para estudiar medicina, donde termina licenciándose. Y más tarde realiza sus primeros cortometrajes de 35 milímetros. Patas en la cabeza en 1985, producida por Luis Campoy y el propio Medem, que consigue ganar el premio de Cine Vasco y el Certamen Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. En este último concurso, pero un año más tarde, gana el premio Telenorte con su galardonado cortometraje Las 6 en Punta. Desde ese año, Medem empieza a trabajar como colaborador de la Crónica de la Segunda Guerra Carlista, producido por José María Tuduri, y En la espalda del cielo, cortometraje de Germán Beltrán. Realiza a la vez el mediometraje Martín en 1988, producido por Elías Cregeta, y el documental El diario Vasco. Julio Medem debutó como director de largometrajes con Vacas en 1992. Película premiada con un Goya al mejor director Nobel, que también está protagonizada por Emma Suárez. Después rodaría la película que traemos hoy y después lanzó Tierra en 1996. La verdad es que Julio Medem tuvo un momento en los 90 que se convirtió en un cineasta que enamoraba a su público por el punto de vista que adoptan sus personajes ante un suceso inesperado y rentabiliza a la perfección cualquier historia que le ponían delante de sus manos. O al menos es lo que recuerdo y la sensación que tenía cada vez que recordaba sus películas. Pero su enfoque melancólico, evocativo e íntimo del drama logró trascender popularmente gracias a Los amantes del Círculo Polar en 1998. Una película romántica protagonizada por Fele Martínez y Nadja Nimri. Viendo ahora sus películas, como por ejemplo la que traemos hoy, la historia no hay por dónde cogerla. Es un sinsentido. Estás pensando todo el momento que todo está mal. Pero no sé por qué en los 90 nos enganchó de una forma, de la forma esta que nos enganchó, que solo podías quedarte con cara de tonto hasta que aparecían los créditos finales. La historia, que es una historia de amor. Bueno, quizá diría eso en los 90. Hoy digo que es un secuestro en toda regla, porque se la lleva del hospital, al campamento sin permiso, de los médicos, sin presentar ni un documento, aprovechándose de la amnesia. Pero es que ella tiene un momento que incluso tiene un momento de abuso sexual a un menor. En fin, es que estás viendo la película y estás pensando que todos están caritrín y perdidos. Aquí que nadie está buena de la cabeza. Aún así, tiene un algo que te hace eso, quedarte a verla entera, incluso a día de hoy. No sé si es por las localizaciones que se encuentran entre San Sebastián, San Martín de Valdeiglesias, Pelayo de la Presa, Nusanos, en Balsain, en El Pardo. Y también en Madrid, porque la verdad es que no es por la química que hay entre Nacho Novo y Emma Suárez, que es cero, porque por cierto, qué pelo más raro lleva Nacho Novo en esta película. Es que estoy viéndolo a él y lo único que puedo fijarme es en ese pelazo. O sea, no veo más allá del pelazo que tiene Nacho Novo en esta película. Además, es que, por ejemplo, Cristina Marcos y Mónica Molina, que apenas hablan, apenas salen y apenas dicen nada, me resulta que tienen más carisma que el propio protagonista. Y ya no te digo María Barranco, que cuando sale a escena se los come a todos. No es porque esté espectacular, sino porque los demás están a un nivel tan mediocre que, vamos, es que solamente su presencia ya se los come. También sale Carles Rejalde, que hace del mismo. Es que no... Yo creo que nunca ha sabido hacer otra cosa que no sea su propio papel. No digo que esté mal, que me parece perfecto que hagas un papel y que lo haces bien, ¿no? Porque es tu papel. Pero es que es el mismo papel que hemos visto hacer en un montón de películas. O sea, no puedo decir ni que lo haga mal ni que lo haga bien. Es que es el papel de Carles Rejalde que siempre hace. Como digo, las actuaciones es que no destacan mucho. Quizá, pues sí, Emma Suárez tiene algunos momentos que está bastante bien. Pero vamos, Nacho Novo podía haber estado casi cualquiera, que tampoco se hubiera notado. Y vamos, la actuación es lo de menos en esta película. La película ganó en 1993 el premio concedido por la Unión de Actores, premio de la Juventud en el Festival de Cannes y premio San Jordi a la mejor película española. Incluso Stanley Kubrick era tan fanático de la película que compró la copia personal de Julio Medem. Tanto es así, tan fanático era, que llegó a recomendar a su amigo Steven Spielberg el nombre de Julio Medem para que dirigiera la próxima película que iba a producir, La Máscara del Zorro. Pero Julio Medem rechazó el proyecto porque quería seguir haciendo los suyos propios. También recomendaría a Emma Suárez a sus amigos e hizo alguna que otra audición en Estados Unidos. El camping llamado La Ardilla Roja sigue existiendo a día de hoy, está en San Martín de Valdeiglesias. Pero tengo que decir que está súper reservado porque he ido a mirar este año a ver si, simplemente por curiosidad, para ver los precios que tenía. Pero es que no he conseguido encontrar ni un día, es que ni siquiera un día libre en todo el verano para poder ver los precios que tiene. Porque en la página no hay un listado de precios, solamente si empiezas a reservar. Así que este año dudo que podáis ir si queréis ir al Camping La Ardilla Roja. Porque básicamente, como hago todos los años, siempre me gusta acabar con un campamento, un camping, algo que tenga que ver con las vacaciones. Pero vamos, a este camping no podéis ir. Para finalizar, la película, como digo, ha envejecido algo mal. Sin embargo, creo que la parte de comedia aún tiene algún visionado entretenido, pero vamos, si lo tomáis como comedia y no como drama, porque es que hay momentos que la verdad es que parece que sea solamente comedia, parece que no sea un drama. Pero vamos, solo os recomiendo que la veáis si os encontréis con ella. No os digo que os pongáis a buscarla para verla, ni que sea una película que tengáis que ver una vez en la vida, pero vamos, que si os encontréis con ella, vamos, os invito a que la veáis, porque pues sí, pues tiene un visionado entretenido. Aunque, bueno, si al final la queréis buscar, porque queréis ver si es verdad lo que digo y ver si os entretiene, la podéis encontrar en Amazon Videos y en Flixolé. Si la visteis o acabáis viéndola, espero vuestros comentarios. Ahora os dejo con el tema Sunny Afternoon, que es una canción del grupo de rock inglés The Kinks. Fue compuesta por su líder Ray Davies y publicada en el año 1966 como sencillo, que aparece en el álbum Face to Face de ese mismo año. La canción refleja el giro que sufrió la banda, de los sonidos de garage rock de sus inicios al estilo music hall, que fue bastante arriesgado para ellos, pero que les salió bastante bien, ya que el sencillo alcanzó el número uno en el Reino Unido durante 2 semanas y en Estados Unidos alcanzaría el lugar 14. La revista electrónica especializada Pitchfork Media lo colocó en el lugar 200 entre las 200 mejores canciones de 1960. Ahora, tras este breve inciso, sin más dilación, os dejo con la canción.
Sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me from this squeeze. I got a big fat mama trying. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer,
Desde un futuro lejano, llegan McFly Camisetas para traernos los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.mcflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente.
Wonder Boy, también conocido como Super Wonder Boy en su versión para Sega Mark III en Japón y como Revenge of Drunken en su lanzamiento para Game Gear en Norteamérica. Es un videojuego de plataformas de scroll horizontal publicado por Sega en 1986 y desarrollado por Escape. Fue diseñado originalmente para máquinas arcade, antes de ser llevado a las consolas domésticas que antes he mencionado, además de la Sega Master System, y a los ordenadores domésticos Spectrum, Commodore 64 y Amstrad CPC. El juego también fue adaptado por Hudson Soft, pero llamado Adventure Island, que generó su propia serie de juegos. Se trata del primer juego de una serie de videojuegos que consta de total 5 secuelas: Wonder Boy y Monsterland, o Wonder Boy y Monstrolandia, Wonder Boy 3 Monster Lane, o La Guarida de los Monstruos, Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, La Trampa del Dragón, Wonder Boy y Monster World, o Wonder Boy en el Mundo de los Monstruos, y el último que sería Monster World 4. La trama sería la siguiente. El joven travieso Boy, Tom Tom en la versión de Master System, que es parecido a un hombre de las cavernas, emprende una larga aventura para perseguir a Kim, llamado Drancon en la versión de Game Gear. Ha secuestrado a su novia Tina, llamada Tania en la versión de Master System. Y tu deber pues será rescatarla. Típico juego de rescatar a la princesa, por así decirlo. El jugador debe guiar al Wonder Boy a través de diferentes áreas mientras evita a los enemigos. Al romper huevos, Boy puede obtener elementos que lo ayuden, como un hacha de piedra que puede arrojar a los enemigos, un monopatín que lo hace moverse más rápido y resistir un ataque, o invencibilidad temporal que te ayudará a destruir a los enemigos simplemente tropezando con ellos. Sin embargo, los huevos con manchas rojas contienen elementos negativos, como maldiciones que hacen que pierdas la vitalidad más rápido de lo normal, y hongos venenosos que reducen la vitalidad de Wonder Boy de una sola vez. La vitalidad del personaje disminuirá lentamente con el paso del tiempo, por lo que el jugador debe tener comida para mantenerse saludable mientras corre por las áreas. En total hay 7 áreas con 4 pantallas por área. También hay una muñeca para coleccionar en cada nivel, que duplica los puntos de bonificación otorgados al final del nivel. Y si recoges las 28 muñecas, se desbloquea una octava área adicional. Al final de cada área, el niño se encontrará con el antagonista como personaje jefe. Una vez derrotado, la máscara del poderoso señor sale volando y se transforma en un objeto como una taza de té o una fruta antes de escapar. También hay disponible un modo de 2 jugadores en el que se alterna cada jugador cada vez que el otro pierde una vida. Y la versión de Wonder Boy para Master System y Game Gear fue un port directo de la versión de arcade, con algunas limitaciones para adaptarse al hardware más limitado. Los gráficos sí que se mantuvieron, aunque eran algo más brillantes, pero el cuadro de información, por ejemplo, se restringió a una simple barra de vitalidad. Y la puntuación y la cantidad de vidas que antes se mostraban en el cuadro de información, ahora solamente se muestran al comenzar el nivel. El sonido también se modificó ligeramente para adaptarse al hardware de audio más limitado, y los controles se modificaron ligeramente para que solo fuese posible realizar un salto de altura cuando se presiona el botón de correr, mientras que en la versión arcade era posible realizar un salto sin estar en movimiento, simplemente pulsando el botón saltar. Sin embargo, el aspecto más importante que lo diferenció de su contraparte arcade fue que se incluyeron áreas nuevas, llegando a 9 áreas. Esto incluía las 7 áreas del arcade original, más 2 nuevas áreas creadas específicamente para esta versión. Las áreas nuevas presentaban diseños de niveles únicos, diferentes al resto del juego, y fueron ordenadas como la cuarta y octava área del juego. Al igual que con la versión arcade, si recogías todas las muñecas del juego, revelarías un área adicional, que en este caso sería la décima área. La licencia para crear las versiones de ordenador doméstico fue otorgado a Activision, quien produjo versiones del juego para Spectrum, Commodore 64 y Astro CPC en 1987. El juego era fiel en espíritu, aunque solo disponía de 4 diferentes niveles para permitir la multicarga necesaria del sistema. La primera ronda de cada área siempre era un bosque, la segunda un océano, el tercero una cueva y la cuarta un bosque, pero de noche. Sin embargo, en Commodore 64, la ronda 1, que era el bosque, era bosque nocturno, y la ronda 4 cambiaría a bosque diurno. Algunas versiones de Spectrum estaban afectadas por un error que impedía que el juego precargara los 4 niveles en modo 128K. Los gráficos del cuarto nivel no se cargaban correctamente y era imposible que el jugador se moviera antes de que el juego fallara y se reiniciase a los 3 segundos. Como resultado, los que tenían una copia de 128K se vieron obligados a iniciar el modo en 48K para poder ejecutar el juego, y no disfrutaron del beneficio de tener los niveles precargados como se diseñó. Sin embargo, en el modo 48K, la música de 128K sí que seguía funcionando. Escape tenía un acuerdo de licencia por el cual disponía de los derechos del diseño del juego, pero Sega se quedó con la marca registrada Wonder Boy. Debido a esto, Escape se asoció con Hudson Software para crear una versión del juego para NES. Pero para evitar problemas de la licencia, Hudson Soft cambió el título y lo llamó Adventure Island. Aunque Hudson podría haber mostrado al chico genérico de Wonder Boy como el personaje principal de Adventure Island, en su lugar presentó una caricatura de Takahashi Meijin, conocido como Master Higgin en los juegos en inglés. Dado que Adventure Island se basa en la versión arcade de Wonder Boy, no contiene ninguno de los niveles extras que se encuentran en las versiones de Master System o Game Gear. Sin embargo, el área de bonificación que llegaba tras recoger todas las muñecas en Wonder Boy forma parte de este juego como un área más del juego. En este acuerdo, Hudson Soft consiguió los derechos del personaje y el nombre, lo que permitió a la compañía continuar produciendo juegos utilizando el nombre y los personajes de Adventure Island. Sin embargo, estas secuelas no se basan en las secuelas de Wonder Boy. A través de la absorción de Hudson Soft en 2012, Konami actualmente posee los derechos de la serie Adventure Island. En octubre de 2016 se lanzó una nueva versión titulada Wonder Boy Returns, desarrollada por CFK, y se lanzó en Steam, PlayStation 4 y en mayo de 2019 se lanzó una versión mejorada, Wonder Boy Returns Remix, para Nintendo Switch. Wonder Boy fue un éxito comercial en las salas recreativas. En Japón, Game Machine le dio la quinta posición de videojuegos de mayor éxito en ese momento. Apareció en el número 2 en la lista de arcade nacional de Euromax en el Reino Unido de 1987. Y fue aclamado por la crítica tras un lanzamiento que elogiaba el juego por los gráficos, la jugabilidad simple y adictiva. Mientras que algunas críticas se dirigieron hacia la falta de variedad y porque recordaba a Super Mario Bros., aunque menos complicado. Para finalizar, el juego sigue siendo un juegazo, tiene una jugabilidad que invita a jugar sin parar. Incluso los gráficos de la versión arcade me siguen pareciendo bonitos a día de hoy, incluso más que la versión remasterizada. Y no solo este, también las secuelas que añadieron toques de RPG que le sentaron muy bien. Vamos, también es muy recomendable. Como he dicho antes, lo podéis jugar en los recopilatorios y también se encuentra suelto en Steam y en Switch. Que, vamos, como digo, es muy recomendable. Y de los que hay que jugar por lo menos, no una vez, sino varias veces en la vida. Si jugáis o habéis jugado, espero vuestros comentarios. En serio, Wonder Boy es un juegazo. Pasamos a los comentarios en el podcast anterior de Vampiros del Espacio y Castlevania. Soccer Kick decía: la película no la recuerdo, mientras que los Castlevania he jugado algunos en varias plataformas. El primero que recuerdo de NES era una gozada. PJ intransigente. Muchas gracias por el comentario, Soccer. Sí, el primero de los Castlevania, la verdad es que era una gozada. Y sigue siendo una gozada, la verdad es que me sigue pareciendo divertido a día de hoy. Y como dices, sí, PJ intransigente. Muchas gracias por el comentario, Soccer. Un fuerte abrazo. Arqueología Nintendo decía: qué gran programa y tremenda sección sobre Castlevania. Desconocía un montón de detalles como todas esas referencias culturales. Muchas gracias por el curro que te has pegado y gracias por la mención. Muchas gracias por el comentario, que lo que Nintendo. Bueno, me alegro que hayas aprendido varias referencias culturales que incluí en el programa sobre Castlevania. Y nada, gracias a ti por el comentario y por la escucha. Un fuerte abrazo. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de Los Viejos Frikis Nunca Mueren, y también de la temporada. Ya me dejo de grabar porque el calor aprieta y cuesta bastante para un viejo como yo. Así que ya volveremos hasta septiembre. Espero que tengáis muy buenas vacaciones. Y nada, muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast. en Twitter e Instagram como @yayofriki, a través del canal de Telegram donde subo cada podcast. Y también podéis escuchar el podcast en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, vuestro podcast favorito. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Y si no, pues también podéis escribir al mail viejofrikis@gmail.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré de nuevo en septiembre. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe. El Yayo Friki ya se tiene que marchar, pero volverá muy pronto con contenidos curiosos. Los viejos frikis nunca morirán. El Yayo Friki no podcast grabará cada quincena con vosotros. Traerá nostalgia para todos. Y en iVoox y iTunes lo podrás escuchar.